Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes en esta jornada de jueves, a Deportes COPE Sevilla. Estamos acompañándoles hasta las 2 en punto de la tarde. En esta jornada de jueves, apenas 48 horas para que se inicie la jornada de liga para el fútbol sevillano de nuevo, con un partido en Huesca para el Sevilla, con un partido el lunes importante, de enorme peso para el Betis ante la Sociedad Deportiva Eibar. Vamos a contarles un montón de detalles de la última hora de los equipos sevillanos. En el caso del Betis tiene preparado a Andrés Ocaña, que creo que anda ya por ahí. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Oliva? Muy buenas.
El que yo he denominado como informe Pellegrini, con un titular, en el punto de mira también Antonio Cordón. Creo que hay detalles que va a contar Andrés Ocaña realmente muy interesantes. Ayer ya les comentábamos que sacaba nuestro compañero Rafael Pineda del diario El País en las páginas de Mucho Deporte una información francamente interesante, y tirando del hilo y contrastando informaciones que se van confirmando evidentemente, Andrés Ocaña tiene por delante unos minutos interesantes de radio para contarles cuál es la situación real en este instante en el Betis. ¿Cómo está Pellegrini? Que es lo que se estarán preguntando muchos aficionados del Betis después del batacazo tremendo del lunes en San Mamés. El Sevilla también está preparando su partido del sábado, es 6:30 de la tarde, pendiente de qué lateral izquierdo va a utilizar Julen Lopetegui. Está aquí conmigo a mi derecha Isaac Escalera. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Y pendiente también de la resaca de la jornada de Liga de Campeones, jugándose el miércoles de la próxima semana el primer puesto. Luego le vamos a dar un repaso a qué puede ir evitando el Sevilla, si es primero y qué se puede encontrar si es segundo. Pero por lo más inmediato te pregunto, ¿alguna pista sobre lo del próximo sábado en Huesca, por dónde pueden ir los tiros?
La única pista nos la dio el entrenador en el último partido en Krasnodar, es colocar a Rekić como lateral izquierdo. Es la pista que tenemos encima de la mesa, y quizá no tengamos otra pista, ¿no? Porque con Escudero lesionado, con Acuña como está, quizá Rekić sea una opción, o volver a apostar por tres centrales.
Pero hoy evidentemente tenemos que comenzar el programa hablando de Diego Armando Maradona. Todos estos temas que han explicado los compañeros los vamos a desarrollar a lo largo de nuestro programa, pero evidentemente todo el mundo llora y todo el mundo sigue, creo que conmocionado, ¿no?, con el fallecimiento de Diego Armando Maradona, más allá de que por la vida que ha llevado fuera del fútbol, esta noticia de un día a otro íbamos a tenerla que dar los periodistas. Pero a los 60 años, ayer se conocía a media tarde el fallecimiento del genio, del 10 del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, que evidentemente guarda una relación directa con el fútbol sevillano por su paso en 1992 por el Sevilla Fútbol Club. ¿Sabes, Isaac, sabes, Andrés, quién estaba sentado en esta misma silla en la que yo estoy sentado un 22 de septiembre de 1992?
A ver.
Andrés.
Cuando llegó Diego Armando Maradona.
El día que llega por la noche, 12 de la noche, programa de Super García,
Rafael
aquí en la cadena Copa, en la
Almanza,
cadena COPE.
Alcalde.
Él estaba justo a su derecha, porque
Diego Armando,
en el centro, como no podía ser de Diego otra forma, Armando, estaba Rafael Diego Armando Maradona. Es que me ha enviado esta misma mañana la fotografía nuestro querido Rafael Almansa.
Que por cierto la hemos colgado en la cuenta, ¿sí?, de Deportes COPE Sevilla, para todos los amantes del buen fútbol y de Maradona y de la buena radio, y que quieran ver esa imagen, la tienen en Deportes COPE Sevilla.
La pueden... está petando, ¿eh? Sí, sí. Escalera, lo está petando y la gente está comentándola, y la verdad es que ahí estaba donde tú estás, ¿sí?, al lado Almansa y Super García en,
en los estudios en Madrid. 22 de septiembre de 1992. Preguntando a compañeros de la época, me dicen, bueno, realmente Rafael Almansa aquella noche tenía que vigilarlo, tenía que marcarlo, y tuvo prácticamente que secuestrar a Diego Armando Maradona para dar la gran exclusiva de tenerlo aquí sentado en este estudio. Estaba aquí Diego Maradona, aquí a mi derecha, o estaría a la derecha de Maradona, está Rafael Almansa, es tal cual la foto, ¿no, Isaac?
Correcto.
La foto que hemos visto, y evidentemente queremos empezar con un recuerdo para él, para Diego Maradona. Está por ahí ya Rafael Almansa, ¿no, querido Rafa Carrillo? Rafael Almansa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, escuchando...
Qué recuerdos, ¿no? 22 de septiembre de 1992, llega Maradona, ficha por el Sevilla, e imagino la llamada, ¿no?, de Super García ese día: Rafa, pégate a él, sé su sombra permanentemente y hazle un marcaje férreo, porque a las 12 de la noche tiene que estar aquí abriendo el programa. Oye, ¿Tú recuerdas cómo fue ese día?
Si yo no lo recordara, estaría...
O sea, lo recuerdas perfectamente,
con Alzheimer,
¿no?
Ya, o perdía la cabeza, o me había muerto.
¿Cómo fue aquel día? ¿Cómo fue aquel día? Cuéntame.
Es una de las cosas más grandes que me ha pasado a mí en mi vida.
Por eso. Es que me han contado detalles y el día fue realmente una odisea. Hasta tenerlo aquí sentado a las 12 de la noche.
No, pero no fue ese día ya. Fue cuando, ¿sí?, García firma en COPE y García me llama a Madrid para negociar con él, para ficharme. Entonces estaba Galdame como jefe de deporte en COPE. Y aquel día, pues, yo llamo a Medina Torres y a Busto Rodríguez, y no a Sierra Ortiz, porque estaba ya en esa redacción el actual jefe de comunicación del Sevilla, Jesús Gómez, y ahí conformamos la redacción deportiva de COPE. Pero cuando yo firmo el contrato, lo que me dice García: Rafaelito, querido, tienes que tener a Maradona en los estudios.
Como si eso fuera así de
dije,
fácil,
bueno,
¿no?
Yo le dije, bueno, hombre, si es así, pues
tendré que hacerlo, ¿no? Como primer servicio,
la condición, ¿no?
Eso es. Bueno, pues tú imagínate los días, la cuenta atrás al debut de García en COPE y la llegada de Diego Maradona. Armando Maradona con 32 años. Una vez que Maradona viene en unas condiciones muy peculiares, porque Maradona, como todos sabemos, está castigado por la FIFA, está suspendido, no puede jugar fútbol, y hay unas posibilidades de levantarle el castigo. Entonces García domina esa tesis con gente que tiene en la UEFA y en la FIFA, y a través de ahí, pues vía Marco Franchi, que era el director, el que llevaba, el que sustituyó a Cister Pile, que lo volvió loco. Y entonces, pues, García tiene esa comunicación, habla con ellos. Luis Cuerva, que era un hombre en aquella época donde no había tantas posibilidades económicas, donde la UEFA era deficitaria, pues hacía encaje de bolillo. Antes se había firmado a Rina Daset, Bengoechea, en fin, a Polster, de ese tipo de futbolistas. Pero nace esa idea y aquella idea comienza a llegar hasta Sevilla, y llega Maradona a Sevilla, que tenía ese vínculo con García para en cada momento estar atento cuando se levantaba aquello. Bueno, pues tú imagínate ese día, que en ese estudio lleno, repleto de todos los sevillistas, familiares, Maradona, pero es que eso tuvo,
sí,
una
porque
cosa...
Maradona no iba solo, ¿no, Rafa? O sea, no, Maradona siempre le rodeaba una corte tremenda de gente, ¿no?
Nunca. Mira, aquel día recuerdo que Roberto Gómez, que vino a apoyar el trabajo, porque había que era mucho frente, nosotros teníamos noticia que él estaba centrado en aquel hotel de Benacazón,
el entonces, actual hotel Abade, ¿no?
Eso es, pues allí estaba toda la corte celestial de Maradona, y curiosamente, pues en la República Argentina, a la altura del VIP, vamos en mi coche y veo un Mercedón gris grandísimo, un 300 grande, con Marco Franchi, con Maradona, con Signorini, que era su, y con Daniel Bolosnikov, que eran los hombres que le acompañaba, su abogado, su preparador físico y demás. Y entonces lo veo y Diego, ¡Diego! Y mira, sí, digo, oye, que soy de la COPE, que tal y cual. Y
dice, a voces, ¿qué? Por la calle, ¿no?
A voces, coche enfrente, a voces. O sea, como hacíamos los Ruiz Sosa en otras cosas, pero en esto lo llamo. Y entonces dice, qué bien, que estamos perdidos. Digo, sígueme. Entonces lo seguimos, nos fuimos al hotel. Gran plaque de jamón, gran charla, secuestrado toda la tarde. Yo sabía que venía de La Morena con un magnetofón a grabar aquel programa, y que eran muchos los que querían grabar. Entonces, el tema era ir a recoger a Maradona y a su señora tras un programa de la RAI que dirigía el añorado, querido, el descansado Pavarotti, que era el director del programa, y entrevistaba a Maradona, que estaba todavía, pues, el regusto de lo que había hecho en el calcio italiano, en el Nápoles, era en Maradona, pues imagínate, el dios del fútbol. Entonces, pues, la RAI hace ese programa y hay unos enlaces espectaculares, unas medidas de seguridad. Nosotros, que estábamos dentro, empezamos a meterle prisa ya. Maradona vestido tipo flamenco, ¿no?, con un traje así muy especial, negro con lunares blancos, y su señora, el mismo traje, pero
Claudia,
rojo,
¿no? Su señora Claudia, ¿no?
Sí, muy rubia, muy guapa, sí, ella, con su traje rojo y lunares blancos. Y entonces nosotros cogemos ya a Maradona y a su señora, lo metemos en un coche, viene de La Morena, lo cojo por la muñeca y le digo, ¿a dónde vas? Dice, a grabar. Digo, estás loco, ni lo intentes. Y entonces Maradona, por eso después me dio lo que me dio, dijo las cosas que dijo, yo se lo agradezco. Bueno, yo estaba en la tele local y él, con todo el transatlántico que tenía, se metía conmigo. Pero bueno, es que le escoció. Y entonces, pues, Maradona, vivo o muerto, en este caso muy vivo, con muchas ganas, se metió en el coche y llegamos a los estudios donde estás tú. En esa mesa grande, García estaba en Madrid, me llama y dice, Rafaelito, ¿tiene Maradona? Digo, ¿lo dudas? Y entonces, pues, cuando arrancó el programa, ahí nació lo que fue para mí el gran regalo de mi vida profesional. Sí. Porque después de eso, de ese programa, pues ya era el seguimiento.
Entonces, ya ibas permanentemente, viajabas con él, ibas sí, a cada partido en el que estaba Maradona. ¿Y cómo era ese trato en el día a día,
Rafa? No, pero espera que te cuento cronológicamente cómo era todo. De ese hotel lo abandonan y le alquilan el chalet a Espartaco.
Ajá.
Espartaco estaba en todo su apogeo en el mundo del toro, tenía un chalet impresionante en Simón Verde y ese es el cuartel general, con todos sus coches y todo el mundo. Un señor que se dedica para los coches, el profesor físico, el abogado, el otro, en fin, tú entrabas allí y aquello era impresionante. Pues yo ya cada día iba a casa de Maradona para ponerle el teléfono a Super García y se contaba mutuamente cómo estaban los pasos, además del abogado y de Marco Franchi, que por cierto estuvo enorme. Porque cuando García pregunta a Maradona por mí y le dice Marco Franchi, es que este es un perro sabueso, José María, lo que nos ha puesto. En fin, había un rollo muy bueno con él. Una persona Maradona, que te lo voy a repartir en tres, para mí era el dios del fútbol, el niño que yo vi con un balón, que entonces era muy gordo, muy grande, que pesaba mucho, con una zapatilla casi descalzo en un barrio, imagínate, de lo peor, de lo peor, de lo peor, y él vivía como en una choza, en una casita con dos habitaciones. Ahí vivía Maradona, ahí nació Maradona y ahí se crió Maradona. ¿Saben aquellos que los critican que lo que ha hecho después en su vida, lo que significó para un niño que nació y se crió en esos metros de terreno, en una chabola, lo que fue después Maradona, cuando llega donde estuvo, las personas que le rodeaban? Después te voy a contar una cosa del Nápoles.
Sí.
Bueno, pues Maradona pues alquila esa villa y espera. Entonces él necesitaba, para estar a punto y no quería salir de allí, pues una máquina de las que tú corres, ¿no? La que tú, la Jandrito, corres.
Una cinta de correr, ¿no?
Una cinta de correr. Entonces, el modelo que Signorini, que era el preparador físico de dos grandes tenistas mundiales, y Maradona lo firma para ese evento y se lo trae, Signorini. Entonces, Signorini pide esa máquina que aquí en España no existía. Entonces, García se la localiza en Inglaterra y se la traen en un camión desde Londres hasta Simón Verde. Esa gestión la hace García. Y le ponen la cinta a Maradona. Y claro, yo era el hombre de García con Maradona, y yo era el hombre de Maradona con García. Ese lujo me tocó a mí, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Tú imagínate, yo todos los días iba a su casa, la puerta estaba, que no te puedes imaginar, un ejército de periodistas argentinos de todas partes. Yo entraba por la puerta de atrás, estaba adentro, me tomaba mi cafelito. ¿Qué tal, Rafita? ¿Cómo estás? Ese era Maradona conmigo. Entonces, espera un momento. José María, aquí está. Lo ponían los dos, hablaban, tal, hasta que llega el día donde la FIFA, vía UEFA, pues dan el ok y hay que recibir el último ejecutivo. Era el placet del Nápoles. Y este se hace esperar y finalmente pues Maradona ya tiene para poder jugar. Antes juega los amistosos contra el equipo alemán, contra tal.
Sí, debuta un 28
de septiembre. ¿Y sabe dónde debuta?
El 28 de septiembre es el partido amistoso, 28 de septiembre del 92. Y luego llega ese debut al que tú te vas a referir, ¿no?
¿Tú sabes dónde debuta?
Es que lo he mirado, Rafa.
En San Mamés. Donde le rompe Goicoechea, lo rompe todo. Y ahí debuta con el Sevilla Fútbol Club Maradona, que juega 29 partidos. Y marca 8 o 9 goles, no me acuerdo cuántos fueron, 8 o 9 goles.
Sí.
Y a partir de ahí, Oliva, pues yo tengo la suerte de salir a narrar al Sevilla porque sigo a Maradona.
Sí.
Y entonces yo viví todo. A mí hubo una época que programas del corazón me llamaron para que yo desvelara y contara las intimidades de Maradona. Para nada, aunque pasara hambre, no lo hice porque tuvo conmigo un tratamiento. Era una persona tan humilde, pero tan grande. Él tenía a sus amigos que eran Monchu Monchi, Bango, todos, Pepe Prieto, todos que estaban con ellos. Él hacía grandes regalos, estaban con ellos. Era una maravilla ver a Maradona, y claro. Y si tú después lo veías con las botas entrenando, con los cordones sueltos. Hay un vídeo como jugador del Nápoles con la música, que es un espectáculo.
Sí,
se puede caer la baba,
sí.
Es algo. Bueno, y ahora te cuento lo de Nápoles. Lo de Nápoles es que él en comida contaba lo que había pasado. Él prueba el mal en Barcelona. Y en Nápoles, el líder, el niño Dios, el bonito, el guapo, el todo, hace conquistar al Scudetto y conquista los títulos que conquista con el Nápoles, que es una ciudad que el que esté haya estado en Italia y sepa lo que es Nápoles, pues imagínense. Bueno, pues él contaba, decía, pero ¿cómo me podía yo resistir cuando ganábamos un partido, ganábamos algo? El propietario del Nápoles era un mafioso, y entonces se lo llevaba a una villa, y en esa villa había, pues, mujeres por todas partes,
bandejas. Sí, la otra vida de Maradona, que es lo que le llevó a la situación tan triste y penosa que le veíamos ya en los últimos años, que era bastante lamentable verlo.
Eso sí. Es, y el entorno que Diego Armando Maradona, que es la diferencia que tiene Messi u otro, que tenía, eran horribles, eran trapos, en vez de decirle, quieto, cuídate, tal, en fin, yo lo que me quedo es, yo pregunto a todo el que lo critique, digo, ¿cuántos niños se han comprado camisetas de fútbol por Maradona? ¿Cuántos han comprado botas de fútbol? ¿Cuántos han comprado la camiseta del 10? ¿Cuánto ha hecho? ¿Cuántas cosas ha hecho buena por el fútbol? Después, el que esté libre de pecado, que tira la primera piedra, y yo no quiero hablar de personajes de este país y otros peores que ellos que han hecho igual o más y que no salen. Así que yo defiendo a Maradona persona, me pareció, y lo último que me dijo antes de irse, Oliva, dice, Rafita, has estado conmigo, que te tengo en el corazón, muchas gracias, ¿qué quiere? Digo, mira, yo no voy a
percibir. Mejor recuerdo eso, claro.
Dice, mira, ¿quieres hacer una entrevista en algo? Que Y entonces hablé con Roberto Gómez, digo, Roberto, tenemos esta posibilidad. Entonces, interview, ¿tú recuerdas la tirada que tenía?
Sí, sí, y los reportajes que hacía de fútbol. Aparte eso que tenía otras cosas muy interesantes, interview, claro, cuando lo abrí.
Eso es, el color.
Interview era una revista el color en nuestra del época que era magnífica y el que podía la compraba
no,
en el
había
instituto
cuartos, no, había
y se la llevaba estaban, para ojear en el recreo.
No, había cuartos que estaban decorados, en vez de con cala pintura, estaban decorados de páginas de interview.
Hombre,
bueno, pues hombre, yo tuve la suerte... Tuve la suerte de, en su casa, relajado, tranquilo, de hacer una entrevista. Le pude preguntar todo lo que me dio la gana, de cuatro páginas, y por lo cual, pues eso, interview, te daba un dinero, y fue el agradecimiento eterno a una persona. Después, para mí, tengo, por ejemplo, decir, ¿me puedes acompañar a Jerez? Que voy a pitar un partido entre futbolistas, entre toreros, artistas, sí. Que lo diré, y fui con él en un testarrosa que yo asustado, por cierto, en la autopista, y cosas
mira,
de esas.
A mí ese coche me adelantó yendo yo en el coche de mis padres por Sevilla un día, lo cuento como anécdota porque yo a Maradona lo vi jugar en el campo del Sevilla, pero no viví la etapa profesional que vivieron otros compañeros y en primera persona y en primera línea Rafael Almansa, pero sí recuerdo una vez ir en el coche y un coche espectacular. Bueno, no, ni lo vimos. Y todo el mundo, Maradona, el semáforo. Era Maradona. O sea, Maradona era el coche que andaba por aquel entonces por Sevilla y que, vamos, ni semáforo ni nada. Maradona
sí, tenía cuatro, un Testarossa.
Es verdad, todos espectaculares.
Tenía todo lo que quería tener. Yo le pregunté en esa entrevista, digo, ¿no te preocupa que el fútbol un día se quede lejano y que tu familia? Dice, no te preocupa que mi familia, Janina, tal cual, tendrán dinero para ellos, para los nietos, para la familia y demás. Y después, por último, Oliva, ojo, que no crean que porque ese chaval tuvo la infancia que tuvo, era listísimo. Yo diría que era de listo a inteligente. Sí. Como él se enfrentaba a sus problemas que no eran todo lo que era aparte de la droga, ¿vale? Pero el enfrentamiento para negociar, para hablar, estuvo con el Papa, estuvo con Fidel Castro, estuvo con todo el mundo, quería estar con él. Era algo impresionante. Y el Sevilla Fútbol Club, y termino que es lo que es, pues mire usted, el Sevilla se modernizó. El Sevilla fue noticia en el mundo entero, porque era el equipo de Maradona, y Maradona era el astro rey del fútbol. Entonces, en aquella época, don Luis Cuerva, a José María del Nido, a Manolo Vizcaíno padre, a Tacones Lejanos, a todos los directivos que tenía el Sevilla, pues mire usted, enorme, porque en aquella época hacer una gesta de esa era complicadísimo.
Sí, tuvo al Sevilla, sin duda, a nivel internacional, un Sevilla que todavía no era ganador, fue un fichaje mediático absolutamente de Luis Cuerva y de José
Sevilla,
María del Nido como vicepresidente.
¿Sabe lo que pagó el Sevilla? 750 millones de pesetas, que eran 4,5 millones de euros.
Sí, sí. Muy bien, Rafa, pues nos ha encantado este ratito que nos has regalado de tus vivencias con Maradona, tal y como llegó, porque hoy, repasando fotos y demás, hemos visto esa fotografía en este estudio hace 28 años, Diego Armando Maradona sentado aquí mismo con Rafael Almansa en aquella entrevista en Super García. Te dejamos que tienes que ir para Madrid, ¿no? Que tenemos un poquito
ahora
de
tengo
televisión,
ya
¿no?
El transiberiano preparado ya.
Muy bien. Un abrazo, Rafa,
un
gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, esta mañana en el entrenamiento Isaac Escalera, ha habido un recuerdo para Maradona, sí. Como no podía ser de otra manera. Descríbeme cómo ha sido la estampa antes de iniciarse el entrenamiento del Sevilla.
Pues se han colocado todos los futbolistas en el círculo central, haciendo pues ese círculo, y se ha guardado un minuto de silencio junto a Monchi, que fue compañero de Maradona en el Sevilla en la temporada 92-93, y también junto a los vicepresidentes José María del Nido Carrasco y Gabriel Ramos. La verdad es que ha sido muy emocionante. Empezado los futbolistas a aplaudir, claro, han empezado a aplaudir los futbolistas, han vuelto a guardar. Ha sido la mitad en silencio y la mitad aplauso, ¿no? Como en reconocimiento a este magnífico futbolista que jamás se va a olvidar en el fútbol. Además, el Sevilla, también como recuerdo, va a lucir el brazalete negro en Huesca en el próximo partido de Liga, el sábado a las 6:30.
Anoche el campo del Sevilla se iluminó con la bandera argentina, en un detalle espectacular. El club está emitiendo vídeos de aquella época de Diego Armando.
Que fue una
Maradona.
Parte de su vida.
Bueno, Maradona es historia. En el Sevilla es verdad que futbolísticamente no tuvo un paso exitoso, no lo recuerdo como un paso exitoso, ni mucho menos, ni he recordado en la afición del Sevilla, pero el impacto mundial que tuvo un Maradona que estaba sancionado en aquel momento por el consumo de cocaína en Italia, estaba sancionado por la FIFA, se levantó la sanción cuando ficha por el Sevilla y días después de estar aquí en este estudio de la COPE llega ese partido amistoso ante el Bayern del 28 de septiembre y, como recordaba Rafael Almansa, 4 de octubre del 92 en San Mamés debuta en Liga ante el Athletic de Bilbao. Tú no lo llegarías a ver jugar, ¿no, Isaac?
No, yo lo he visto en vídeo. Sí lo han visto, pues, mi abuelo y la familia que la ha podido ver y gente que yo he podido hablar del fútbol más antigua y que me han dicho que, como Maradona y como Di Stéfano, jamás han podido ver a uno igual.
Para mí
nosotros
es el mejor
lo vimos,
que yo he visto.
Pero aquí, ¿verdad, Oliva? Que ya no era el Maradona en
digamos in situ,
que,
claro, in situ yo lo vi
pero
aquí.
Lo pudimos ver por lo menos en directo, que ya claro, es un gusto, ¿no?
Yo estoy hablando, claro, yo no lo he visto, pero estoy hablando de gente que ha visto Di Stéfano, sí, Maradona claro, y Messi.
Yo recuerdo perfectamente la etapa desde los 7, 8 años viendo a Maradona, cuando Maradona irrumpe en Barcelona, aquellos partidos tremendos, aquella final de la Copa del Rey ante el Athletic Bilbao, que acaba en una batalla campal, finales contra el Real Madrid de Copa del Rey, partidos espectaculares. También Maradona sufre una lesión gravísima en el Barcelona, aquella entrada terrible de Goicoechea. Y luego llega la etapa del Sevilla. Y allí, la foto que tú me has enviado, eso no es publicable, ¿no,
Andrés? ¿Te ha gustado, no, Oliva?
Es magnífica.
Oye, por cierto, es magnífica. Betis, antes de seguir, el Betis también ha guardado un minuto silencio.
Te lo voy a preguntar ahora, sí. Sí, ha habido un minuto de silencio también, ¿no?
Ha habido un minuto de silencio, sí, muy emotivo. También ayer hubo, aparte de que el Betis publicó una foto en la que sale Gordillo persiguiendo a Maradona, una foto espectacular, la verdad, la que sube a las redes el Real Betis Balompié. Personajes como Joaquín, el capitán, también tuvo palabras en redes sociales dando el pésame por la muerte de Maradona. Y hoy ha habido minuto de silencio, Oliva, en la ciudad deportiva. Sí, señor.
Alguien que lo vivió muy, muy de cerca, bueno, que fue compañero suyo y compañero y amigo suyo en su etapa en el Sevilla, es nuestro tiburón, es nuestro Pepe Prieto, comentarista de Tiempo de Juego y de la cadena COPE. Está por ahí en un impasse que le han dejado las televisiones porque está siendo tremendamente reclamado para reportajes de televisión. Anoche lo escuchábamos en el partidazo. Prieto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Mira, me quedé con una frase tuya que la anoté aquí rápidamente en el móvil, en mis notas. Cuando te da paso Juanma Castaño y te dice, bueno, un primer recuerdo, ¿no? Sobre la figura de Diego Armando Maradona. Tú en la entrevista siempre distingues el Diego persona, del que hablas maravilla, y el Maradona personaje, que es ese Maradona que se pierde absolutamente y que entra en el mundo de la droga y que acaba siendo un desastre absoluto los últimos años de su vida. Y dices en esa primera reflexión tuya, a mí Maradona me hizo mucho bien. Lo primero que se te vino a la cabeza, Pepe, sobre aquella etapa.
Sí. Yo creo que a todos los que convivimos con él nos cambió un poco la vida. La manera que nos hizo nos hizo entender que el fútbol, conocíamos un fútbol y con Maradona descubrimos otro. Otra manera de entender el fútbol, otra manera de entender la vida. Otra forma, hay, como todo en la vida hay formas, pues Diego era otra forma. Y el mundo del fútbol al que nosotros accedimos era un escalafón superior. Y eso no lo hizo ver Maradona. Yo mi vida deportiva nunca hubiera sido la misma si no hubiera pasado Diego por aquí.
Oye, me ha pasado una foto prohibida, esta mañana, Ocaña. La foto en la que se
si
te ve
prohibida,
en la
clásica, en la si clásica... es prohibida, sabes lo que tienes que hacer, guardarla.
¿Sabes claro, cuál claro. es, no?
Sí, ¿sabes cuál es? No, o no? En una barbacoa. No.
Ah, sí.
Que el
sí,
postre claro. es fruta.
Sí, sí, sí. Pero
¿qué comiste?
¿Sabes lo que tienes que hacer? Guardarla.
Ya está guardada. Está guardada y archivada además, ¿no? Bueno, en fin, que fue un tipo que... tú comentabas anoche y te escuchaba en estas últimas horas. Un tipo muy cercano, muy normal y muy buen tío. Es el recuerdo que tú tienes de Maradona, ¿no? Luego estaba ese círculo que le rodeaba, decía esta noche, los que le rodeaban utilizaban a Maradona como un auténtico cajero automático. Cuando se le acababa el dinero se retiraban de su vida.
Sí, Diego pero cuando muere una persona importante se hablan maravillas de él, y es fácil hablar maravillas de las personas que están muertas, porque además te lleva a un lugar de bondad, de tal, pero es que con Diego era así, es que Diego era desde que llegó, las expectativas con Diego eran, va a venir el jugador más grande en el mundo del fútbol en este momento, viene a tu Sevilla, está jugando en un equipo y de pronto iba a aparecer tu ídolo. Y todos esperábamos que, bueno, pues su séquito, su forma de actuar, y desde que llegó el minuto uno era uno más, pero uno más, o sea, no le ponían ropa diferente, no le trataban diferentes, te cachondeabas con él, se metía contigo, se metía en la pileta, como él les decía, o sea, era un tío muy normal, nos íbamos a comer juntos. Siempre en lugares donde él pudiera estar tranquilo, porque el problema es que cuando se mezclaba el Diego persona con el personaje, y era eso en los actos públicos, era muy difícil convivir con eso, pero la persona era maravillosa. Y los que convivimos con él en esas circunstancias, nos enseñó quién era Diego, y por eso Diego es tan amado por todos la gente que está a su alrededor.
Uh-huh. Es el recuerdo que tú tienes. ¿Alguna anécdota? O sea, ¿qué día dices tú, oye, aquel día de Maradona o algo? Has comentado un montón de ellas, ¿no? Pero seguramente cuando piensas en Maradona se te viene una imagen. ¿Y qué imagen se te viene?
Pues no lo sé. Yo si tuviera que pensar en un resumen...
Ese primer flash que te viene, ¿no? De Maradona, en tu vida.
El primer flash... No sé. Yo el primer flash de Maradona me viene, levantando la Copa del Mundo. Ese es el primer flash que me aparece, sí, en mi cabeza, besándola y levantándola, y el Mundial de México.
¿Y de tu etapa aquí? Esa imagen que tú tienes de él, entrenando, aquí, los viajes,
tengo
en un
una,
partido...
Tengo una que no he contado nunca, pero ajá, tengo una que fue cuando hicimos... Él llegó y el acto de presentación, y entonces nos hicimos una foto todos juntos. Uh-huh. Y entonces los directivos que estaban en la directiva de Luis Cuervas... Yo he visto a dos directivos empujarse por salir en la foto y uno caerse para atrás. Había un banco en el que estábamos los jugadores sentados, otro banco donde estaba un grupo de entrenadores y tal, y luego pusieron otro banco más. Y entonces todos querían estar cerca del el sitio del medio donde estaba Maradona. Y entonces los de arriba se empujaron entre dos o tres, que eran muy, muy altos, y uno se cayó para atrás. Y entonces tú te das cuenta de que, uy, aquí hay algo raro.
Sí, sí.
Este es algo raro. Y luego claro, ya todo lo demás, todo lo que conlleva, sí.
Muy bien, Brito.
¿Le puedo hacer una, Oliva?
Sí, sí, claro que sí.
Te quería decir, futbolísticamente, Pepe, ¿recuerdas a qué es lo que más te impactó de él, aunque no viniera en su mejor momento? Y me gustaría saber cómo era en los entrenamientos también, si era un suplicio entrenar con él, tenerlo enfrente, cómo sentíais los centrales cuando teníais que competir contra él, aunque fuera entrenando.
Él cuando vino... O sea, Diego tenía, como todos los genios, tenía momentos de alto y bajo. Yo no he visto a ningún jugador con un pico de genialidad tan alto cuando él tenía un reto como eran los mundiales. Él era un hombre que vivía para los mundiales. A él no le daba igual las ligas. Él estaba enfocado, su foco de atención era los mundiales. Entonces, él se preparaba para los mundiales. Y cuando vino aquí al Sevilla, él estaba preparándose para el Mundial de México, de Estados Unidos.
Sí.
Entonces, cuando vino era un exjugador, o sea, tenía barriguita... Pero era imposible tirarlo en un entrenamiento. Tú le dabas patadas y era imposible.
El tren inferior era espectacular, ¿eh?
Es que tenía un centro de gravedad muy bajo. Entonces, parecía que se caía, ¿no? El tío seguía, le atizábamos en los
en aquella época no pegabais patadas.
No, pero además es que el nivel de intensidad que exigía Bilardo en los entrenamientos era muy alto. Entonces, aquí todo el mundo se jugaba, perdón, se jugaba mucho y todo el mundo quería jugar y había un equipo muy competitivo y tú tenías que rendir al máximo para poder competir. Entonces, íbamos a muerte y nunca rehuía nada, nunca rehuía nada. Esa es la diferencia que yo, a mí me quedó mucho. O sea, yo he visto a muchos jugadores tirar la pierna atrás, decir, no. Él en cualquier competición, en cualquier entrenamiento, si tú le dabas, él iba. Un tío muy valiente. Y eso es una de las cosas que te queda de la grandeza que tenía Diego, porque es que él convertía cualquier entrenamiento en un reto. Él no le gustaba correr, a él le gustaba
entrenar poquito.
Él no le gustaba correr, pero le gustaba competir. Él le gustaba, como la palabra jugador de fútbol, por eso es tan diferente, le gustaba jugar.
Muy bien, Prieto. Un abrazo. Que ha sido un placer, ¿eh? Gracias, un abrazo.
A vosotros, como siempre.
Nos escuchamos el sábado en el partido de Huesca.
Si podemos, Huesca, Sevilla. Que a veces se complica la cosa.
Sí, intentaremos estar 6:30 de la tarde. Gracias a Pepe Prieto. Bueno, pues este ha sido nuestro particular homenaje, ¿no? A la figura de Diego Armando Maradona, su paso por aquí por Sevilla, por este estudio que es historia también de la radio, de COPE Sevilla en aquella noche del 28 de septiembre. En fin, ha sido nuestro homenaje para Diego Armando Maradona. Yo he visto jugar a los dos, épocas diferentes, pero las cosas que hacía Maradona y esa valentía que tenía para no rehuir nunca, para ir en busca de aquellos defensas que le daban, que le daban de verdad.
Es que ahí no estaba tan protegido el
futbolista. Claro,
claro,
el futbolista hoy día está súper protegido.
No había tantas cámaras, no había tanta vigilancia y es diferente. Yo creo que la figura es figura en todas las épocas, ¿no? Yo creo que la figura es figura en todas las épocas. Pero hay un paso de figura mito, figura leyenda máxima. Y yo creo que Maradona, por lo que he visto y por lo que me han contado, no habrá otro como él.
Muy bien, pues hasta aquí nuestro homenaje a Maradona, Diego Armando Maradona y su paso por el Sevilla en el año 1992. Vamos a meternos de lleno ya en la actualidad, que hay mucha. Vamos a hablarles enseguida. Nos tiene preparado una información muy interesante Andrés Ocaña sobre el momento que vive Pellegrini y Antonio Cordón, cómo empieza a estar mirado dentro del club. Lo vamos a contar en tan solo un instante, pero antes te lo tienes ¿qué creer, querido Rafa Carrillo de Albornoz? Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Enseguida, el informe que tiene preparado sobre la situación del Betis Andrés Ocaña.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook, e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
En Motor Village nos adelantamos al Black Friday con los ofertones de hasta el 40% de descuento en toda la gama Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Puedes llevarte un Fiat tipo sedán por 10.750 euros o un Jeep Compass Sport por solo 18.500 euros. El auténtico Black Friday del automóvil con ofertones de hasta el 40% está en Motor Village. Pide cita en motorvillagesevilla.com y no pierdas la oportunidad.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily. ¡No, maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
¿Por qué no recordar el 2020 como el año en el que conseguiste un Mercedes? Descubre los vehículos premium de ocasión de Mercedes-Benz Certified y llévate el tuyo completamente revisado, con menos de un año de antigüedad y ahora con 3 años de garantía y mantenimiento. Encuentra el tuyo.
Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
¡Ah!
Atención, que cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Ven a Sabores del Almacenito, más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. Y este mes llévate jamones y paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL y acompañados de uno de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. Tienda de degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino, Piñonero 11, Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás. 1:45 PM. ¿Cómo está Pellegrini, Andrés? Porque me decías esta mañana preparando el programa que por las informaciones que tienes, por la gente que has hablado, que está cerca del entrenador, anda tocado el técnico del Betis, no sé si decepcionado también con lo que esperaba del club, de lo que esperaba de la figura del director deportivo. ¿Cómo es la situación del entrenador del Betis, Andrés?
Pues la palabra la has dicho tú ya, Oliva. Si yo lo tuviera que resumir en un adjetivo, es decepcionado. Pellegrini está decepcionado. Yo no lo quiero excusar en absoluto, por su trabajo, que tampoco creo que está siendo el idóneo, pero él se encuentra bastante decepcionado. Y no voy a decir la palabra engañado, pero sí que a mí lo que me cuentan es que Pellegrini esperaba otra cosa cuando vino al club, ¿no? Él, te acordarás, os acordaréis los dos, de que hablaba el día de su presentación. Sí, de que hablaba él el día de su presentación, Escalera, de que los dueños tenían perfectamente estructurado el club. Incluso habló de las obras de la ciudad deportiva que iban para adelante, de un club en absoluto crecimiento. Y claro, Pellegrini, que vino aquí en medio de una pandemia, se ha dado cuenta como que el Betis anda bastante más estancado de lo que él esperaba. Primero, esas estructuras de las que presumía el club, ¿qué habrá pensado el entrenador? A mí sí me dicen lo que ha pensado, pero que le ha extrañado mucho al entrenador que venga el director deportivo después de él y esas presumibles estructuras deportivas que eran una auténtica maravilla, pues las haya tirado a la basura a las primeras de cambio, ¿no? Antonio Cordón, que ha estado más preocupado que del primer equipo de, digamos, en hacer una limpia, pero vamos, sin dejar ni una brizna de hierba de lo que había del Betis anterior en la parcela deportiva y que va a continuar, tanto en todos los estamentos de la entidad. Pellegrini se ha quedado bastante, bastante sorprendido, y después Pellegrini pues ha caído en la trampa, ¿no? Ha caído en la trampa de creer que el Betis tenía una plantilla para dominar los partidos, para hacer un equipo protagonista, que él con un par de retoques le iba a sacar el máximo rendimiento a esto, y se ha dado de bruces con una realidad que es la que todos llevamos viendo aquí desde hace ya un par de temporadas o tres, que defensivamente el equipo es un desastre total, que aquí lo que hacían falta en verano eran fichajes de gente poderosa físicamente, que aportaran choque, que aportaran físico, que aportaran conceptos defensivos al equipo, y que no le han venido. Los que han venido han sido Montoya, Miranda, Víctor Ruiz, que ya vemos el rendimiento hasta el día de hoy que le están dando al Betis. Y lo peor de todo, Oliva y Escalera, es que está decepcionado con el club, pero sobre todo que está bastante, bastante disgustado con la labor de la dirección deportiva a la hora de haberle puesto algunos recursos más encima de la mesa al principio de esta temporada. Y esto sí es complicado, porque aquí se ha hablado desde el principio que Pellegrini, Cordón, Pellegrini venían de la mano, que se
trabajaron juntos. Es que creo que eso es un error de base. Trabajaron juntos en el Villarreal. Pero cuidado, su carrera no ha ido ligada siempre.
Pero decir, cuidado, Oliva, cuidado, que es decir, si que no Cordón, hay una amistad que si Pellegrini no triunfa, nada, No, pero que si Pellegrini no triunfa, perdón, él sabe que se va a la calle. O sea, que Pellegrini sabe que él tiene que rendir. Y Cordón tiene aquí 4 años firmados. Sí. Y ha llegado el momento, que con esto concluyo para que entréis perfectamente en el debate, en el que Pellegrini ya está viendo que le tiene que exigir a Cordón y que no, que él no tiene el plazo de 4 años como tiene Antonio Cordón para hacer un Betis, un gigante dormido, como decía Antonio Cordón. Pellegrini tiene que rendir ya, y con lo que tiene entre manos le ha dicho a Cordón que no puede parar la sangría defensiva.
A mí de todas formas, está claro que los fichajes no están aportando nada, ¿no? Y que creo que son deficientes y no son refuerzos como tal. Hablando del entrenador, a mí me decepcionó mucho Pellegrini el otro día. Me decepcionó sobre todo por la falta de capacidad de reacción del entrenador y por la imagen que se le vio en el banquillo, incapaz de dar un paso adelante y hundido en el asiento de San Mamés, como diciendo y expresando sin decirlo, pues que no puede con esto. Que no puede con esto. A mí eso me decepcionó mucho.
Bueno, puso al segundo. Ayer lo comentaba Fali Pineda en esa información,
en un artículo
que sacaba
interesantísimo el artículo en Mucho Deporte. De Fali, ¿eh?
Sí, una información que nos ha dado pie a seguir tirando un poco del hilo para conocer más detalles, evidentemente. Y esa información hablaba de que incluso es el segundo, el famoso Quiricocho, ¿no?
El Quiricocho de Cousillas.
De Cousillas, ¿no?
Cousillas, Rubén Cousillas. Entrador,
Rubén Cousillas, pero que utiliza esa palabra de Quiricocho cuando el rival ataca, sí, que es una palabra un poco que
lo comentó y
que trae la mala suerte, sí, ¿no? Sí, para el rival, ¿no? O algo así.
Y a mí esa imagen me decepcionó bastante. Yo pensaba cuando vi...
Imagen de hundimiento absoluto, de dimitir en ese partido. Partido dimitió Pellegrini.
Yo por eso, cuando vi el partido de Getafe, digo, bueno, esto creo que será un resbalón gordo, fue una decepción tremenda. Pero creo que lo de Bilbao es un paso más todavía, ¿eh? Porque Getafe es un equipo que compite, puede tener un mal día tú. No,
lo de Bilbao es la caída libre.
Pero lo de Bilbao es horrible. Es horrible porque el Atleti no te gana. El Atleti te pega un repaso enorme y te golea. Que yo creo
hay una cosa que tiene. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso he empezado así, de escalera, diciendo que a mí trabajo de Pellegrini lo pongo en cuarentena, porque este señor lo que no puede pretender es que al Betis le metan 60 goles por temporada y que haciendo lo mismo que hacían los demás dejen de meterle 60 goles al Betis por temporada. Es que es imposible. O sea, o usted cambia el sistema, o exige fichajes, o pone más fuerte el centro del campo. Pero si usted se dedica aquí a poner a los jugones y a cuatro atrás, le van a seguir cayendo los goles como panes, ¿no? O sea que tiene que espabilar. Pero lo que sí no comparte Pellegrini es eso del trabajo invisible de la dirección deportiva. Vamos a ver.
El trabajo de la dirección deportiva
es deficiente. Invisible es el del entrenador. El de la dirección deportiva tiene que ser un trabajo visible de poner recursos en las manos del entrenador, ¿no?
El problema que hay dentro del club, y esto ya evidentemente yo creo que afecta a la parte fundamental, los eslabones del club son Cordón y Pellegrini. Evidentemente tenemos que analizar su labor, y la labor de Cordón a día de hoy es deficiente, y la de Pellegrini ha pasado de ser ilusionante a ser inquietante. Creo que estamos en una fase que hemos pasado de esa ilusión de que Pellegrini pudiera tocar alguna tecla y pudiera mejorar el equipo a una situación inquietante, preocupante, en la que no sabemos muy bien si realmente Pellegrini va a volver a activar el equipo.
Son ya 10 jornadas.
Cuidado, que el lunes viene el Eibar, y como el Betis no se conecte y vuelva a retomar la senda a la victoria, la situación se puede convertir en alarmante si Pellegrini tiene pulso. Pero yo voy hacia arriba. Andrés, se le puede permitir, porque es que no, de fútbol no saben nada.
No hay pulso futbolístico.
Es decir, que los dirigentes del Betis den por bueno que el trabajo de Antonio Cordón sea fichar, con todos mis respetos, a Montoya, que ya lo habíamos visto aquí, a Víctor Ruiz, cuyo nivel ya han visto cuál es, a Miranda, que el chaval todavía no ni siquiera mejora, a Alex Moreno. Hombre, esa labor, darla por buena, habla de que arriba
es que
no existe
Pellegrini
nada,
está
¿no?
muy decepcionado con eso, claro, es dar la clave, porque aparte el director deportivo, yo quería terminar diciendo que se ha dado cuenta Pellegrini que ha venido a un club en el que los rectores, vale, que serán empresarios, pero que saben poco de fútbol, y sobre todo que no han sabido crear ningún tipo de ambiente de exigencia, que le compran las películas absolutamente a todo el mundo que llega, que aprietan poco a los profesionales.
Ese es el problema.
Claro, y Pellegrini se ha encontrado con esto. Él no está aportando nada, pero desde luego el entorno que el club ha creado desde hace temporadas ya aquí, pues no es el idóneo tampoco para hacer un equipo ganador.
Pero Pellegrini no es nuevo, ¿eh? Pellegrini sabe perfectamente los ambientes en el fútbol, sabe perfectamente cómo funcionan los clubes y ha estado en más de uno, en más de dos y en más de 5 o 6 proyectos en el fútbol. Es decir, que él lo pueden convencer de primera hora y le pueden hablar de un proyecto maravilloso, pero que no es tonto, que él se da cuenta perfectamente
de lo que hay. Pero
hay
otra duda, Pellegrini tiene la energía para revertir esto.
Esa es la palabra que yo vengo utilizando desde el principio.
La imagen de Bilbao no la da,
Cuidado eso, cuidado esa imagen de Bilbao que tú comentas.
Es que a mí me decepcionó un montón.
Que la imagen fue de dimitir en ese partido, ¿no? Sí. Entonces, mi gran duda, ahora viene Eibar y siguiente semana Pamplona, ¿puede ser?
Eibar, Pamplona, Villarreal, exacto. Granada. Creo que el...
Pues ahí vamos a ver en este tramo
y si en medio de la Copa.
¿No? Si hay reacción o no, y si estamos hablando de un proyecto que es capaz, Pellegrini, al menos de mantenerlo compitiendo en primera división bien, o se le cae el proyecto, entonces estamos ante una situación absolutamente alarmante en un club que no tiene un duro para fichar y que lo ha volcado todo absolutamente en la figura de Manuel Pellegrini. Creo que es interesante esta información que ha aportado Andrés Ocaña y vamos a ver cómo responde el equipo el lunes. ¿Va a recuperar a Fekir, por cierto, Andrés?
Hoy ha entrenado con el grupo, es la gran noticia del día, que sí. Fekir entrena por el grupo, adquiere una vital importancia porque no está Canales, sobre todo, sí. Si no, yo creo que tiene menos importancia, pero la adquiere y hombre, es el momento de este futbolista de un paso adelante, cuando el equipo lo necesita, cuando tiene que ser el líder y el protagonista del equipo, y Fekir ha entrenado hoy y desde luego va a ser insustituible para el Eibar. Yo sigo teniendo... ¿dudas de que Pellegrini vaya a cambiar el sistema, Oliva? Es que tengo unas dudas tremendas de que vaya a cambiar el sistema, que creo que es lo único que puede hacer para la sangría de goles. Pero bueno, Fekir va a estar, por lo visto, en el día de hoy.
Y a esta hora de la tarde tienes que descubrir el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Encontrarás las mayores, los mejores coches y los mayores descuentos que puedas encontrar. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. 1:56. Escalera, ¿cómo se ha quedado la Champions después de 4 jornadas? Ayer se cerró la 4ª jornada con los otros 4 grupos. Miércoles de la próxima semana hay un Sevilla-Chelsea. El que gane es primero de grupo. Por ejemplo, ¿qué evitaría seguro si el Sevilla queda primero del grupo y qué se puede encontrar quedando segundo? Realmente, analizando los grupos, evidentemente me da la impresión que lo que interesa... Luego está la zarda de la bola, es ser primero, ¿no?
Interesa ser primero porque, por ejemplo, evitarías al Bayern Múnich, que ya es matemáticamente primero de grupo. Evitarías, casi con total seguridad, no es seguro, pero evitarías al Manchester City, que va primero con 12 puntos. El Liverpool ayer se complicó porque perdió 0-2 ante el Atalanta, pero todavía sigue siendo primero de grupo con 9 puntos y depende de sí mismo para ser primero, y creo que también es evitable si queda primero el Sevilla. Después hay grupos muy igualados, por ejemplo, el grupo F está primero el Borussia Dortmund, Lazio segundo y Brujas tercero, pero lo normal es que el Borussia Dortmund quede primero. Grupo. En el grupo del Barça me da a mí que la Juventus va a quedar segundo porque el Barça ganó 0-2 en Italia. Va primero el Barça con 12 puntos y tendría la Juve que ganar por más de 2 goles de diferencia al Barcelona en el Camp Nou para quedar primero de grupo.
El Barça si primero lo evita porque el Español no puede tocar. Es decir, en el caso del Barça, si es segundo de grupo el Barça, por ejemplo, lo evita. Españoles no pueden jugar en octavos.
Por eso digo que si queda el Sevilla primero de grupo, si le consigue ganar al Chelsea, hay dos grupos a evitar. Uno el G y otro el H. Uno el G porque la Juventus lo más seguro que quede segundo, y otro el H porque o el United o el PSG o el Leipzig van a quedar segundo.
Cuidado ese grupo.
Y ese grupo es el de la muerte. Es tremendo, y ese es el grupo que debe evitar el Sevilla si es que gana al Chelsea el miércoles. Ya está clasificado, y si no, pues claro, los primeros de grupo, ahora mismo, primeros de grupo serían Manchester United, Barcelona, que no le puede tocar al Sevilla, Borussia Dortmund, Chelsea, que no le puede tocar al Sevilla, que está en el grupo, Liverpool, City, Borussia Mönchengladbach y Bayern Múnich. Sería tremendo, pero claro, esto es la Champions y ya los octavos finales lo que tiene.
Y hay que evitar, da igual quedar primero o segundo, hay que evitar al Bayern y al PSG, Oliver.
Mira, ¿qué te gusta esta musiquita, Andrés?
Oh, me encanta.
Porque te lleva a la alta cocina mexicana, que sí. Y ahí llega la alta cocina mexicana por fin a Sevilla. Descubre en Tomares el sabor genuino de México. Auténticos platos mexicanos cocinados con los ingredientes más exóticos. Set de México está en la glorieta de El Garrotal de Tomares. Y ahora en Set de México tienes disponible de lunes a viernes el menú ejecutivo. Set de México, cocina mexicana desde el corazón.
Pero que sepáis que con BMW San Pablo Motor, el mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Conduce tu nuevo BMW X1, disfruta de toda la versatilidad y carácter este modelo, desde 34.200 euros con mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank hasta el 30 de noviembre. Elige BMW X1 en San Pablo Motor. Acércate a nuestras instalaciones en Avenida Su Eminencia, Aljarafe y Polígono Industrial Pica. Ahora mueves tú. ¿Te gusta conducir?
Es todo, hasta aquí llega Deportes Cope Sevilla de hoy. Esperemos que hayan pasado un rato entretenido de Radio Deportiva. Gracias, Andrés.
Un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, gracias, un abrazo, Isaac. Adiós, ahora adiós. Las noticias aquí en la Cope. Adiós.